de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a su revista cultural El Ojo de la Mosca. Son ya las 11:04 y a nombre de la titular de este espacio, Laura Duarte, estará acompañado su servidora y amiga Erika Lozano. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con todos ustedes. El día de hoy nos acompaña en la consola Felipe Campos, en redes Diana García, al productor y locutor Alan Huesca, y agradezco al director de radio Roberto Díaz Guerrero por darme esta oportunidad. Vamos a los avances. Los de abajo, Mariano Azuela, Adolfo Mechiac, a 110 años en el Salón de la Plástica Mexicana. Mini artistas en acción, taller para niñas y niños. San Cuevas, imperfecta, una experiencia musical con la voz camaleónica con 25 años de experiencia en el jazz. Y además, diversas propuestas musicales. Estamos transmitiendo desde la cima de Ocotepec al norte de Cuernavaca, en las instalaciones de RTV Morelos. Les recuerdo las señales de nuestras tres emisoras. Por Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Radio Chinelo, 90.9 FM en Yautepec. Y Jojutla, 100.5 FM, la voz y ritmo del sur. También nos puede llamar, para nosotros es muy importante estar en contacto. Al 777-243-6201, 777-243-02. Ay, perdón. 777-243-6202. También hay muchos que prefieren mandarnos WhatsApp o un mensaje del texto al 777-350-8921. Y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, por @universal102.9. Así que no hay pretexto para no seguirnos. Estamos escuchando a Jim Hulk, un guitarrista de jazz estadounidense, como primera propuesta musical.
Actividades artísticas y culturales del Imbal.
Tenemos en entrevista a Octavio Fernández, quien es editor del proyecto conmemorativo y nos está invitando a un evento. El Salón de la Plástica Mexicana presenta el proyecto Los de Abajo, de Mariano Suela, Adolfo Mechac, a 110 años. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a tu programa.
Gracias, Octavio. Cuéntanos un poquito de qué trata este proyecto.
Sí, bueno, la base, la columna central del proyecto que estamos presentando es la ilustración que hace una interpretación visual del maestro Mechac sobre la novela de Los de Abajo, de Mariano Suela. Entonces aprovechamos que esta era una conmemoración muy importante de una de las cumbres más altas de la literatura mexicana, ¿no? Es una novela extraordinaria, la que abre todo el... La novela de Revolución es uno de los grandes momentos que no hemos entendido, a mi parecer, no hemos comprendido todavía la profundidad y no hemos aprendido pues todo lo que deberíamos aprender de esa novela.
Así es. ¿Y por qué crees que es interesante y más para las nuevas generaciones entender toda esta cultura mexicana sobre la Revolución?
Me parece que es fundamental. Es, de hecho, necesaria, te diría, indispensable para nuestra supervivencia. Cuando se escribe la novela eran tiempos revolucionarios, eran tiempos caóticos, eran tiempos en el que era muy complicada la vida, y me parece que, te digo, no hemos entendido lo suficiente, porque pues ya deberíamos de haber evolucionado socialmente en este sentido, y creo que no lo hemos logrado. Ahora lo que nos ayuda a la novela es precisamente entendernos como un producto histórico y como cada uno de nosotros, como cada individuo, entender que tenemos una responsabilidad en la comunidad, en la cuestión social, ¿no? No es, por ejemplo, por decirte, pues es que la revolución ya pasó, ¿no? Fue hace 110 años y bueno, pues ya no tiene este... Ya es algo que ya pasó, ya se acabó, ya murió. Y pues lo hizo un grupo de revolucionarios, ¿no? De uno o de otro bando, pero bueno, ahí estaban peleando y estaban buscando pues, ciertos retribuciones y cierta justicia social. El tema es que la revolución sigue viva, sigue el día de hoy, porque hoy estamos haciendo lo que va a cambiar el futuro. Entonces, la revolución no ha muerto, la revolución de nuestras ideas, de nuestra conciencia y de nuestros... procesos sociales sigue activa, ¿no? Porque no murió y ya está estancada, sino la seguimos transformando. Y también, pues no le correspondió a un grupo de personas con una u otra ideología, sino el día de hoy nos corresponde a todos nosotros entendernos como una parte fundamental de ese cambio que estamos buscando.
Este proyecto de que son los a 110 años, ¿qué es lo mejor que nos puede dar? ¿Qué es lo que vamos a ver en este proyecto que estamos platicando?
Mira, muchas cosas, ¿no? A nivel artístico y estético, histórico, pues aporta mucho. Una, la ilustración que hace el maestro Mechac, que es impresionante, ¿no? Decide ilustrar 10 escenas de la novela y, bueno, son maravillosas, en verdad, ¿no? Ahora tenemos, él las hace en la técnica del linóleo, que era pues la parte más fuerte de su producción desde 1950, que estaba trabajando en el TGP, en el Salón de la Plástica Mexicana y en el Instituto Nacional Indigenista. Pues son unas obras en verdad extraordinarias, pero junto a la obra del maestro Meshack, tenemos también las ilustraciones que hizo Diego Rivera y las que hizo José Clemente Orozco. Entonces es maravilloso pues ver a las grandes figuras de la plástica mexicana pues haciendo una interpretación visual de una novela que pues ha fascinado durante todo este tiempo, ¿no?
Claro.
Y
que
por
sí.
Otro lado,
¿sí?
Son artistas muy importantes que supieron muy claramente definir cuál era su proyecto estético. Pues es una de las cuestiones fundamentales del arte, desde sus inicios y hasta que acabe definir cuestiones muy de fondo, es decir, cuál es la responsabilidad del arte y del artista frente a la sociedad, ¿no? Algunos han evadido, algunas corrientes del arte han tratado de no contestarlo, dar la vuelta o de hacer, pero para nuestros autores en realidad era algo muy sencillo, ¿no? A Mariano Azuela pues alguna vez se le preguntaba y él decía, es que yo jamás tuve la intención de militar políticamente, ¿no? No me interesaba. Pero en ciertos momentos, en determinados momentos de la historia de un pueblo, el abstenerse de participar, pues no solo es cobarde, sino criminal. Por ejemplo, para Adolfo Meshack, Diego Rivera, Orozco y toda estas generaciones extraordinarias que tuvimos, pues también era muy claro, porque el arte era como una herramienta para buscar la justicia social y la reivindicación de los individuos. Entonces, creo que podemos aprender mucho de esto todavía.
Octavio, pues haz la invitación a todos los que nos están escuchando, ¿cuándo es? ¿En dónde es? ¿Cuánto tiempo?
Sí, está en el Salón de la Plástica Mexicana, que como saben pues es una institución del Instituto Nacional de Bellas Artes, que bueno, fue creada expresamente por el impulso de nuestros grandes artistas y que ha servido también pues de un eslabón muy grande entre el sector gobierno y sector público, ¿no? La sociedad. Va a estar ahí expuesta hasta finales de enero y justamente el día de hoy se va a dar una conferencia, la va a dar el maestro Óscar González Azuela, sobre pues todos los pormenores, porque él es nieto de Mariano Azuela. Entonces va a dar, es una experiencia maravillosa porque pues nos habla mucho de cuestiones no solo literarias, sino muy personales de la vida de Mariano Azuela. Y en enero daremos una conferencia sobre la obra de Adolfo Meshack y muy particularmente pues, la plástica y las técnicas de estampación y sobre todo la de linóleo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Octavio. ¿Algo más que nos quieras decir?
Pues nada, invitadísimos. Si la ven, pues les va a encantar, ¿no? Hay mucho que hacer y bueno, en verdad la van a disfrutar.
Bueno, muchísimas gracias, Octavio Fernández, quien es editor del proyecto conmemorativo.
A ti, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos al Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El futuro es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Agua y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales con un paquete de 18 cambios adicionales a los 50 ya incluidos en el dictamen. Productores de Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Tlaxcala reanudaron los bloqueos carreteros y en puentes fronterizos en protesta contra la Ley Nacional de Aguas. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, respaldó la decisión del gobierno federal de aumentar 13% el salario mínimo en 2026 y de avanzar gradualmente hacia una jornada laboral de 40 horas semanales. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM iniciaron la revisión salarial que entraría en vigor del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027. Personas privadas de la libertad en el Cerezo Venustiano Carranza de Tepic obtuvieron el primer lugar nacional en categoría penitenciaria del concurso nacional Hip Hop por la Paz.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
El circuito Tierra y Libertad está transformando Morelos. La atención a más de 750 kilómetros de carreteras y caminos permitirá conectar de forma segura a los 36 municipios, impulsando el turismo, el comercio y el desarrollo en todo el estado. Además, genera empleos y mejora la movilidad de miles de familias. Estamos construyendo el camino. Visita morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Regresamos a su revista cultural El Ojo de la Mosca. ¿Y ustedes cómo están? ¿Ya tomaron cafecito? ¿Ya están en su trabajo? ¿De dónde nos están escuchando? Es muy importante que se comuniquen con nosotros para saber qué es lo que quieren escuchar, qué tema les gustaría saber. Bueno, y el día de hoy tenemos una gran entrevista con dos artistas, Grecia Navarro y Karina Navarro, quienes estarán presentando un taller de mini artistas en acción. Y lo más importante es que son niños pequeños, van a trabajar con niños entre 3 y 6 años. Hola, ¿cómo están, chicas?
Muy buen día.
Hola, muy bien.
Buenos días.
Muy bien, gracias.
Cuéntenos un poquito de este proyecto.
Sí, claro, pues prácticamente es un taller para niños, para que saquen toda la creatividad. Va a ser con temática dinosaurios, entonces se les está ofreciendo que se lleven un mini caballete y un lienzo, y bueno, su obra en casa, ¿no? Se va a trabajar con acrílicos, y pues bueno, realmente se están como ofreciendo varios talleres en todas estas últimas temporadas de varias técnicas. Acuarela, acrílico, achurado, estilógrafos, y bueno, los talleres van para niños también, pero también para adolescentes y adultos.
¿Y por qué agarrar un público tan pequeño de 3 a 6 años cuando sabemos que los niños realmente son inquietos, no se quedan, no paran, están de un lado para otro?
Sí, claro, pues mira, te comparto, yo soy mamá, mi hija también tiene 3 años, entonces en esta vida de la maternidad, pues justo me he dado cuenta que a veces como mamá buscas una actividad extra, ¿no? Como también para que los niños pues tengan unas manualidades o simplemente una actividad más y tú también puedas tener estos 5 minutos como mamá. Entonces justo también por eso hice este rango de edades, también para que mi hija pueda crecer en compañía de otros niños creativos y vea cómo se involucra en esta parte artística.
Eso es muy bueno, porque las mamás siempre necesitamos tiempo.
Sí, totalmente. Minutos. Y además también es un rango en el que creo que pueden entenderse muy bien y pueden aprender mucho uno del otro. Entonces, por eso es que elegimos como ese rango, para que pudiera hacerse como ese especial. Pero evidentemente estamos muy emocionados por este taller. De hecho, ya hay mitad de cupo lleno, así es que por favor no tarden mucho en inscribirse.
Sí, quedan 3 lugares
y disponibles. Se van a hacer próximos. Entonces, sí, seguramente ampliaríamos en edades, en rango de edades.
A ver, cuéntenos primero, ¿este cuándo es? ¿El de 3 a 6 años? ¿Qué fecha tiene?
Es el 13 de diciembre.
Ajá. De 5 a 6 de la tarde.
¿En dónde?
En San Jerónimo, a 2 pasos, así, caminando literal, de la iglesia de San Jerónimo en Tlaltenango.
Okay. Es 503.
503.
Uh-huh. ¿Y después qué proyecto, qué fecha le piensan dar o qué edades?
Después viene un taller que es Pinta tu Funda, entonces igual eso está más bien convocado para adolescentes y adultos. La idea es que yo lleve todo el material, sus fundas, y juntos creemos una funda nueva para nuestro celular, y después ya se les hará entrega unos días después, ya que estén como bien fijos, ¿no? Y ya no se pueda como llegar este riesgo a que se quite la pintura. Ajá, pero realmente mi fuerte y lo que más me interesa es hacer divulgación científica. a través del arte. Yo soy bióloga, entonces mi idea con los cursos es que ellos más adelante también puedan llegar a ser desde una mascota, algún felino, cualquier animal, y también pues durante el taller pues puedan conocerlo y pueda yo también pues compartirles un poco más de la importancia de todos los animales, ¿no? Que existen en este mundo.
Ay, sí, y además los niños aman a los animales. Sí. Y estoy viendo que ustedes van a hacer con temática de los dinosaurios. ¿Por qué escogerlos a ellos?
Bueno, creemos que a los niños en general les gusta, bueno, la mayoría de los niños, yo siendo niña también, mi hermana siendo niña, pues nos gustaba mucho, y creo que incluso a los adultos, al final representa la evolución de la vida, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena temática para que los niños puedan pintar. Y ahorita que mencionaba ella la parte de biología, yo también soy ingeniera en tecnología ambiental, y justo nos complementamos bastante bien en nuestro interés por la naturaleza. Entonces, toda esta cuestión de divulgación científica y demás es algo que pues al final queremos, ¿no? Mantener y desarrollar.
Claro que sí, a estas nuevas generaciones les tienen que conocer lo que es el medio ambiente, y además les encantan los animales, conectar todo sí. eso, enseñarles que respeten la naturaleza que tanta falta nos hace.
Claro,
sí, dar ese mensaje. Y bueno, qué buen equipo están haciendo.
Muchas gracias.
Y por ejemplo, a los adolescentes, que ya bien lo dijiste, te vas del otro lado a hacer fundas para celular, que estoy segura que muchos aquí en el estudio quieren ir.
Exactamente. Bienvenidos, por favor.
Así es.
Sí, la mayoría de los cursos se están haciendo en dos lugares. Uno es en San Jerónimo, donde va a ser este. Es un espacio multifuncional. Y el otro se está haciendo en una cafetería que se llama Jaramara Café. Y entonces ahí también lo bonito es que, además de estar pintando, pues también puedes pedirte de que la bebida, el café, lo que tú gustes. Y también como que hacer, siempre estoy buscando como que todos los inscritos busquemos o se sientan pues acogidos, ¿no? Como a gusto, y sacamos la plática. Entonces, además de ser un taller, pues también se vuelve un lugar seguro donde también te desconectas un poquito de la rutina, y bueno, eso es como el objetivo como tal.
Es que es una de las cosas más importantes también, desconectarnos.
Sí, sí, sí.
Y también estamos trabajando en una nueva línea de sí. textiles.
Sí.
Que es algo que nos emociona mucho, porque también mi hermana hace bordado. Entonces, van a ser diseños únicos. Ya platícanos más, por favor.
Sí, igual como en papel, pues también mi idea es transmitir esta divulgación en telas, ¿no? Entonces, pues sobre todo me quiero enfocar en especies mexicanas que muchos conocen y otros no. Entonces, también en Morelos, por ejemplo, tenemos varias especies endémicas. Entonces, como poder pues transmitir eso, va a ser con técnica de xilografía, que es literal como impresión en tela. Entonces, pues ahí quiero más abordar las especies morelenses mexicanas, y después con una ficha técnica, pues también como ofrecerles información, ¿no? Como por qué son importantes, bajo qué estado están, si están vulnerables o en peligro de extinción. Entonces, eso como justo, y que sea una prenda que puedas usar siempre, y que cada que te la pongas, pues también te recuerde la importancia, ¿no? De conservar nuestras especies.
Pues yo, una de las especies endémicas e importantes justo es el cangrejo barranqueño
sí.
que pues al final hay una labor importante que hacer ahí en las barrancas de Morelos.
Uy, sí. Muchísima labor en todas las barrancas y en los ríos de Morelos.
También,
sí,
también.
Hay que cuidarlo. Sí. Pues yo las felicito, chicas, porque es una gran tarea, un gran proyecto este de difundir, ¿no? Y empezar con estos talleres como el que tienes próximamente, con los niños pequeñitos, desde las infancias. Hay que empezar.
Sí, sí, justo. Y también, pues somos el ejemplo, ¿no? Y también pienso que el hecho de poder pintar, que se siga como manteniendo, porque, bueno, ya en la actualidad la mayoría es digital, ¿no? Como que ya muchos pintan digitalmente, también es muy bonito y también tiene su chiste, pero a mí me interesa como justo seguir haciendo todo manual, ¿no? Físico, que lo puedas sentir, que puedas sentir las texturas, que puedas ver los colores y toda esa parte. Entonces, pues sí, la verdad estoy emocionada por este curso para los niños. Siento que va a estar divertido y también voy a estar contenta de ser parte de.
A ver, Kenia, cuéntanos también, son hermanas, ¿cómo es que nace este amor por la biología, por el amor a la naturaleza?
Ay, pues creo, a ver, o corrígeme, por mi papá. Mi papá desde pequeñas nos inculcó mucho, no solo la parte de naturaleza, sino también la artística. A ella le gusta mucho la música, yo también soy artista escénica. Entonces, pues nos ponía mucho National Geographic, lo que había como a la mano, ¿no? Fuese eso, fuese enciclopedias, los atlas, ¿no? Que sí. Bueno, ya no existen, sí, pero sí. Todo es información. Bella, ¿no? De la distribución de los animales, de cómo se comportan y demás, y con todos sus contrastes que tiene también la naturaleza, ¿no? Porque no todo es color de rosa. Es lo que al final nos inculcó y nos llamó la atención hasta el punto en el que decidimos, en su caso, dedicarse pues a la biología y yo a la parte ambiental, ¿no? Desde la ingeniería.
Pues hacen un gran equipo, chicas. Sí, ¿algún mensaje que le quieran dar a todos los que nos están escuchando?
Pues que se den la oportunidad de conocer el trabajo de mi hermana, también mi trabajo eventualmente, va a haber mucho material. Si no te llama la atención hacer la funda, eventualmente va a haber otro taller que seguramente te llamará la atención. Y si no te dedicas a la pintura, como es mi caso y que he estado tomando los talleres también, es una disciplina muy interesante que puede retroalimentar lo que sea que estés haciendo.
Sí. Recuérdenos otra vez la fecha, en dónde, qué día.
Sí, es ahora el todo. 13 de diciembre de 4 a 6.
De 5. De 5 a 6.
De 5 a 6 en San Jerónimo 503, Tlaltenango.
Así que recuerden todos los mamás, los papás, los tíos, los abuelitos también que les encargan a sus nietos, ya tienen dónde ir a llevar a sus pequeñitos.
Bueno, y una cosa más, si desean contactarnos, está el Instagram ahí como Acani. -. También está en el flyer un QR que puede ser mucho más fácil para acceder, y el teléfono por WhatsApp, ahí les podemos también contestar.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Grecia Navarro y Kenia Navarro.
Gracias. Muchas gracias a ti también. Buen día.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
La Navidad inicia en los viveros de Morelos, principal productor de flor de Nochebuena en maceta de todo México. Visita a las y los productores y déjate cautivar por la belleza y la gran variedad de Nochebuenas que a lo largo del año han cultivado con dedicación y amor para ti. Esta temporada elige tradición y belleza. Morelos, la tierra que nos une. Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
escuchando a nuestra segunda propuesta musical, André Cambra, compositor francés. Él nació en 1660. Las 11:35 de la mañana y estamos en su programa, en su revista cultural El Ojo de la Mosca. Y el día de hoy tenemos a Sam Cuevas. Ella es una gran artista con 25 años de experiencia. Es cantante, compositora y artesana de la voz, que fusiona géneros como el jazz, la poesía y los cantos tradicionales. Y su proyecto más reciente es Imperfecta. Muy buenos días, Sam, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
Gracias a ti. Cuéntanos un poquito más de este reciente proyecto Imperfecta.
Bueno, pues este es un proyecto que sucede después de distintas experiencias de vida que me llevan a reflexionar acerca de amar todos nuestros lados y nuestras partes, con sombra, con luz, con fragilidad, con fuerza. Y me adentro a un proceso de búsqueda ahí estética y muy, pues siento como muy honesta de cómo comunicar esto a través de música, poesía, improvisación y pues habiendo recorrido muchos años, ¿no? Por muchos lados a nivel también de búsqueda y exploraciones y experiencias. Así que hago una mezcla de cosas y todo esto lo hago también pues desde un espacio muy vulnerable en el sentido de que estoy sola en el escenario y es un proyecto, pues eso, donde estoy sola en el escenario haciendo música con un loop station, que es como una máquina que te grabas a ti mismo y vas haciendo la música. Y bueno, así surge Imperfecta, ¿no? Como unas ganas de poner aquí en la mesa de este momento que vivimos de tanta prisa, de tanta aspiracionalidad, de tanta competencia, ¿no? Como un espacio de decir, a ver, somos un poco de todo y está muy bien. Y bueno, esa es la idea, ¿no?
Sí, a veces la sociedad nos dice que tenemos que ser perfectos y más con todas estas redes sociales. ¿Cuál sería tu mensaje más grande?
Bueno, yo siento que es como aprender a abrazar todos nuestros lados y a través de, yo siento que a través de eso también podemos ser como un poco más empáticos con los otros, ¿no? Si estoy exigiéndome a mí demasiado, pues obviamente con el otro también voy a ser ultra exigente. Y entonces, en vez de ayudarnos y apoyarnos, a veces estamos ahí como compitiendo. Y entonces yo creo que es como abrazarnos a través de la voz y de la música para reconocer ese espacio que también va un poco más allá de esta dualidad, va más allá de estas diferencias y estas cosas que al final hay algo que nos está conectando también a todos, ¿no? Y yo siento que también por eso la herramienta o la vía de la música es tan potente, ¿no? Porque es, y la voz, porque es algo muy cercano, es algo que todos tenemos y apelo pues a ir al corazón, ¿no? De las personas y que desde ahí se conecten con esta parte de mayor apertura, de abrazarse, de compartir.
Sí, es un gran mensaje. Cuéntanos, ¿por qué te gusta el jazz? ¿Cómo es que lo fusionas con el live looping?
Bueno, mira, la verdad es que el jazz ha sido mi camino desde casi adolescente. Yo llegué a la música por el blues y después fui entrando al área del jazz y muchos años canté pues estándar, swing y me encanta ese repertorio. Digamos que lo que hago ahora no es ese repertorio, sino es como una, no sé, la gente que va al concierto dice como que se siente que hay algo de jazz, pero no es como que están los temas, ¿no? De jazz, sino esto es como una mezcla. A mí me gusta mucho el jazz porque siento que fue como una herramienta y una escuela donde hay una visión muy abierta, porque es muy vasto. A veces conocemos como algunas cosas de jazz más, digamos, comercial o lo que se ha hecho más popular, pero es una gama de posibilidades impresionante. Y parte también mucho del juego, de la improvisación, de la escucha del otro. Entonces, siento que este proyecto Imperfecta también nace un poco así, ¿no? De la exploración con esta máquina, que es maravillosa, y del juego y de descubrir qué tanto se puede hacer con la voz.
San, pues eres una artista muy completa porque no podemos ver todos los días algo así, ¿no? Y hemos visto que te has presentado en múltiples escenarios en México, Colombia, España, Francia, Austria, Italia y Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de tu experiencia.
Bueno, pues la verdad es que la música nos va llevando y es como un río, ¿no? Que en el que vas y te vas dejando llevar. Y he tenido la oportunidad, sí, de ir a muchos lugares a hacer cosas diversas. De hecho, muchos de esos países los conocí con un proyecto vocal que surgió justamente con una amiga morelense, Leica Mochan, que también es una maestraza de live looping. No sé si la conozcan, pero bueno, ella creó un proyecto que se llamó Moon Azul, de voces a capela, con el que cantamos muchos años, y ese proyecto nos llevó a muchos lugares y muchos rincones también de México, y bueno, fue como algo muy maravilloso, porque en ese tiempo no existía el live looping, no había forma de hacer uno solo las cosas, entonces nos juntábamos a cantar a voces, y así fue como llegué a muchos lugares, y justamente a atestiguar cómo el género musical, el idioma en el que cantas, sale siendo secundario, ¿no? O sea, la conexión que sucede cuando la música está presente y conectada con los corazones, a mí se me hace como lo más potente, lo más valioso. No importa si estás en Austria y no entiendes nada, sí, o si estás en Francia, no entiendes nada, ¿no?
Sí.
O a donde te lleve la música. Y eso es una cosa muy hermosa y siento que también, pues muy necesaria, ¿no? Muy necesario que nos conectemos a ese nivel del corazón, a ese nivel de la sensibilidad, de desarmarnos un poquito, ¿no?
Sí, cuéntanos un poquito de tu próximo concierto. Además, es una gran experiencia musical, poético-musical.
Pues este va a ser un concierto muy bonito, uh-huh, y muy especial también. Voy a presentar Imperfecta con mi live looping en un lugar que se llama Papillón, que es un restaurante-bar, ahí en Cuernavaca. Y bueno, voy a tener la fortuna de que esta ocasión me acompañe un súper músico en algunas piezas, que es el bajista de Chejere, que es una de mis bandas favoritas de México, que hacen una música, o del mundo, es una de mis bandas favoritas del mundo, pero son mexicanos, haciendo música que mezcla cosas latinoamericanas y de diferentes estilos latinos, uh-huh. Y bueno, el bajista Jorge Cortés me va a estar acompañando a este concierto. Va a ser el único concierto el que va a estar conmigo y me siento súper afortunada, y creo que también pues esto va a llevar el concierto a un lugar un poco diferente, uh-huh. Pero bueno, también obviamente la mayor parte del tiempo estoy yo con mi live looping haciendo esta poesía, visuales, improvisando y cantándoles estas canciones o estas piezas musicales que apelan a hacer como una ofrenda, ¿no? Con la voz y a través de toda esta gama de cosas que somos, que viene bien abrazar y sentir, ¿no?
Ah, la música siempre nos va a unir en todos lados. San, dinos, ¿por qué tenemos que ir a escucharte? A ver, platícanos a todos los que te estamos escuchando.
Bueno, no tiene.
¿Por qué? Pero la invitación.
Pero me encantaría, mira, me encantaría, a mí se me hace un concierto, uh-huh, que está muy bien como para cerrar el año. O sea, que te va a llevar como a sentir, a apapacharte a través del sonido, de la voz, a reconectar, a realizar también, ¿no? Cómo estamos llegando a este cierre de año. Uh-huh. Y nada, somos voces, somos vibración, somos energía. O sea, siento que vamos a conectar y que vamos a crear algo muy mágico este día. Es un concierto, es una experiencia, siento yo. A veces decimos que es un concierto, pero yo siento que es más bien como una experiencia profunda. Así que si tienes ganas de ir ahí, pues te espero con muchísimo gusto y con todo mi corazón y todas las posibilidades de mi voz para irnos a ese viaje sonoro, ¿no?
Sí, es muy importante que nos cuentes, que nos digas tú tu experiencia, lo que sientes, ¿no? También cuando ves a todas esas personas que se integran nuevas, que te están conociendo, porque el movimiento de live looping es algo que no hemos visto, que no sabemos, no está muy difundido. A ver, platícanos un poquito más, por favor.
Bueno, el live looping empezó ya hace, no sé, 15 años a lo mejor, que se empezó como a... Se empezó a usar hace quizá 20, 15 años, pero no era muy popular, era algo muy raro, diferente. Ahorita se ha popularizado muchísimo más ya hay artistas muy reconocidos, con muchos seguidores, muy famosos, que lo usan, pero finalmente se ha vuelto como una nueva, pues una nueva tecnología e instrumento y posibilidad de hacer música a través de un solo instrumento o de varios instrumentos a la vez, o sea, una persona que toque varios instrumentos que se puede ir grabando y es como armar tu propia banda. Entonces es un proyecto y un proceso muy interesante de cómo los artistas podemos generar nuestra música a partir de esta máquina y de esta tecnología. Entonces es muy interesante, es muy arriesgado también. Uh-huh. Yo les digo a mis amigos y a los conciertos, bueno, no tengo a nadie a quien echarle la culpa de nada, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que sale bien es gracias a lo que dice sale mal es gracias, o sea, es como que estás ahí solo y en ese momento estás haciendo cosas que van a ir resultando en esto que recibe el otro y que ojalá, si tenemos la buena fortuna, la buena suerte, pues conecta, ¿no? Y nos abraza y nos propone y nos deja pensando y nos deja reflexionando. A mí me encanta que la gente va a los conciertos y me dice unas cosas que me quedo de que, órale, uh-huh. O sea, como que va a profundo, ¿no? Y eso a mí se me hace muy, pues muy hermoso poder ser como ese canal, ¿no? Para que eso pase.
Sí, es algo muy bonito y como tú dices, arriesgado. Ya no tienes que echarle la culpa al guitarrista. Ahora sí que todo va, ¿no?, bajo tu responsabilidad. Y qué bonito conectar así con tu público. Cuéntanos otra vez, dinos, antes de cerrar con la entrevista, ¿cuándo es? ¿Y qué día y a qué hora?
Sí, es este viernes. Las puertas se abren a las 7 de la noche en un lugar que se llama Papillon, como mariposa en francés. Uh-huh. Papillon Cuernavaca, así lo encuentran, Papillon Cuernavaca en redes, en Facebook, en Instagram, para que puedan hacer sus reservaciones ahí. Todavía hay lugarcitos. Y eso es a las 7 de la noche, abren puertas, empezamos 7:15, 7:30 cuando mucho. Y el concierto dura más o menos 1:20, 1:15. Así que ahí los vemos y obviamente al final del concierto pues yo bajo, estoy con la gente, platicamos, me encanta que me cuenten cómo les fue. Y conocerlos, ¿no? Estar como cercana también a la gente.
Ay, sí, es muy bonito, San Cuevas, que tengas también ese acercamiento con tu público, porque muchas veces queremos tomarnos la foto del recuerdo, tener ese contacto con la artista que acabamos de ver. Entonces, qué gran oportunidad para ir a verte.
Sí, por supuesto, con muchísimo gusto los esperamos en Papillon Cuernavaca este viernes, mañana. Sí, mañana viernes 5 de diciembre a las 7 de la noche, pues allá nos vemos, allá nos sentimos a través de la voz, de la música, y pues muchísimas gracias, ¿no? También les platico que me pueden encontrar en San Cuevas San en Instagram, San Cuevas San, yo soy San Cuevas y al final San, ¿no? San Cuevas San, y en Facebook como San Cuevas Canta. Y en Spotify y diversos canales de plataformas de música como San Cuevas. Así que pues ahí nos vemos mañana.
Claro que sí. Y además para que te puedan buscar en todas las redes sociales, que no hay pretexto para decir que no te encontraron.
Sí. Ahí me pueden buscar, San Cuevas San Cuevas Canta. Estoy también lanzando, esta semana lancé un primer sencillo del próximo EP, que se llama El Árbol que Tú Olvidaste. Si se van a buscar en Spotify El Árbol que Tú Olvidaste, pueden darse una muy buena idea de lo que sucede. Es una grabación hecha completamente en vivo de un poema de Atahualpa Yupanqui, musicalizado por mí, así que pueden también ahí echarle ojo a la música y pues ojalá que se animen y nos veamos muy prontito.
Bueno, muchísimas gracias, San Cuevas, este viernes 5 de diciembre a las 7 de la noche.
Muchísimas gracias a ti, Erika, y a todo el equipo de tu programa, de tu revista. Padrísimo. Muchas, muchas gracias.
Gracias.
Chao. Chao.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La amistad es universal. 102.9.
Esto es La Conferencia en Breve.
9 defunciones por COVID-19 en la entidad. Por ello, la importancia de la vacunación. Autoridades han reportado un avance del 50% en aplicación de dosis contra influenza, COVID-19 y neumococo. Habla el titular de la salud en Morelos, Mario Campo.
Ideal que involucra IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Servicios de Salud de Morelos. Llevamos 214,000 dosis aplicadas, que equivale como al 50% de la meta. Llevamos también un avance de 26,000 dosis aplicadas de COVID y 16,000 de neumococo.
Esto fue la conferencia en breve.
El gobierno de Morelos, a través de la CEAGUA, realiza obras de mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la colonia Loma Bonita de Cuernavaca. Toma precauciones si vives en la zona o transitas por Avenida Universidad. Los trabajos durarán alrededor de 65 días, pero se llevarán a cabo durante la noche para reducir molestias.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos, reconectamos con la naturaleza y la convivencia. Disfruta biosenderos de paz y buen vivir, con talleres gratuitos, activación física y dinámicas para todas las edades. Todos los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la unidad deportiva José María Morelos y Pavón en Cuautla. Disfruta del préstamo de bicicletas y recorridos por la ribera del río.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Escuchando la tercera propuesta musical. Alex North nació en 1910, quien es compositor estadounidense. Regresamos a su revista cultural El Ojo de la Mosca. ¿Y cómo siguen? ¿Cómo están desde casita? Que nos cuenten, ¿no? Que nos manden un mensaje, un WhatsApp. ¿Qué es lo que quisieran escuchar o ver aquí en el Ojo de la Mosca? Bueno, y el día de hoy nos encontramos con Uriel Sandoval, de la Galería Andador, quien nos va a invitar a una inauguración de la primera muestra en solitario de Manuel Miguel. ¿Cómo estás, Uriel?
Hola, ¿qué tal, Erika? Mucho gusto. Contento, siempre feliz de estar aquí en El Ojo de la Mosca. Uh-huh. Y pues bueno, venimos a darles una cordial invitación. Uh-huh. Para este 5 y 6 de diciembre, que es la primera exposición del uh-huh. maestro Manuel Miguel en Cuernavaca. Él ya ha estado en otras exposiciones, pero en colectivo, en el Museo de la Ciudad. Estuvo en alguna ocasión exponiendo con más artistas. Ahora, después de esa exposición, de tener contacto con él, pues lo invitamos a que expusiera con nosotros y pues aceptó. Le gustó mucho la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos interesamos en el arte y la cultura, en la parte de transmitir no solo artistas de renombre o extranjeros, sino también de tener bien en cuenta a todos los artistas mexicanos, ¿no? Y qué mejor que mostrar a un artista que es de Oaxaca, que no me aprendo bien el nombre, ¿no? Es Teocosilco Ixtlán en Oaxaca, de la Sierra Oaxaqueña. Uh-huh. Él nace ahí y tiene una obra pictórica bastante interesante, muy colorida. Bueno, sabemos que muchos de los artistas oaxaqueños tienen muy arraigados los colores, ¿no? Sí. O sea, es una cultura que visualmente nos muestra como toda esta riqueza en cuanto a los matices, formas, colores y demás. Entonces, el maestro también lo tiene y él hace escultura, pintura y gráfica. Uh-huh. Ahorita está muy inmerso también con la resina y hace unas esculturas maravillosas que si van a la exposición, que es, por cierto, es el 5 y 6 de diciembre. Uh-huh. La dirección es Álvaro Obregón 800. Estamos justo a una cuadra antes de las mañanitas, ahí al lado de una fondita de taquitos acorazados.
Ah, está muy céntrico.
Muy céntrico. Uh-huh. Y y la entrada es a las 5 de la tarde. Uh-huh. Y el recorrido va a ser a las 6 de la tarde con el maestro, el día 5, que es el pre, ¿no? Con la ver prensa y así, ¿no? Están también cordialmente invitados todos los que quieran ir acá de El Ojo de la Mosca. Siempre es un gusto tenerlos, ¿no? Y también por ahí luego nos visita Josefo, uh-huh, que es un gran amigo también del espacio, yo lo sé. Uh-huh. Y que tiene mucha importancia y peso en todo lo cultural que se ve, uh-huh, aquí en Cuernavaca, ¿no? Hace una tarea titánica, uh-huh, cubriendo. Yo lo veo corriendo de un lado para otro y es tremendo ver cómo se desplaza, ¿no? Y qué bueno, sí, que hace mucho yoga porque sí, necesita tener fuertes esas piernas para todo lo que recorre.
Es que el mundo cultural es enorme, de verdad.
Sí, sí, sí. Fíjate que es muy interesante cómo en El Ojo de la Mosca le dan esta apertura a la cultura. Y hace un ratito estaba platicando con una señora que es, sí, muy interesante y que tiene más de 80 años. Y me enseñó que el pipián es una comida de aquí, de, o sea, algo que se hacía y que se ponía en puntos en para muertos, ¿no? Y lo llevaban a un tema de donde nace el aire o algo así. Estaba explicando, sí, estaba muy interesante, ¿no? Y todo este tipo de cosas culturales está bien padre y bien interesante que las podamos reunir en un lugar y que nos podamos conocer, ¿no?
Sí, conocer su contexto, sí, su historia que hay atrás, porque nada más conocemos, bueno, el pipián, también conocido como el mole verde. Ajá. ¿No? Sí, bueno, así lo vemos, y que es muy delicioso y también es un conjunto de semillas y cosas y ingredientes que hay que ponerle. Y qué mejor que nos lo explique, que te lo haya contado.
Sí, no, una persona. Yo estaba fascinado, así, sí, encantado con todo lo que me decía, ¿no? Y ya le comentaba que que vengo de Andador, ¿no? Que trabajo ahí siempre hago el contacto con artistas, vemos los pies de sala, un poco de la museografía que, uh-huh, se tiene que realizar, ¿no? La colocación de las piezas, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y también me gusta mucho venir a participar platicando y difundiendo, ¿no? Lo que estamos haciendo. Y pues, como te decía, en esta ocasión, pues es el maestro Manuel Miguel, que, uh-huh, va a estar el 5 y 6 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Y pues definitivamente tienen que ver la obra del maestro. Tiene muy buenos colores muy intensos. Uh-huh. Y sus piezas son mucho de como entrelazados, líneas que se van difundiendo una con la otra y van creando figuras. Sus obras esculturales, sí, también llevan lo mismo, trabaja con madera y con metal y tiene corazones que parece que se, uh-huh, entrelazan con líneas muy, muy interesantes.
Muy profundo.
Sí, y ahora la resina, que parecen, uh-huh, piezas que son de mármol, son increíbles. Hay un zorro que tenemos hacia mitad de la exposición, uh-huh, que iluminado se ve tremendamente maravilloso y parece mármol. Y yo, es un zorrito, uh-huh, no, es un coyote. Pero yo digo que es un zorrito porque, sí, se parece mucho al zorrito del Principito.
Ay, está, sí, madre, es, ¿no?, un zorrito. Está es genial. Es
el, sí. Y tenemos también un colibrí, que el colibrí es como el tótem del maestro y es el que más dibuja, pinta y esculpe. Uh-huh. Y tenemos dos, uno de bronce y uno de cerámica, que están tremendos. Y obviamente también tenemos gráfica y pintura de colibrís, ¿no? Sí. Él es mucho de usar animales, ha estado en diferentes exposiciones, más de 130 exposiciones, no solo en, uh-huh, México, sino en otros países. Ha estado en Europa, hace poquito fue a España, a Madrid, uh-huh, estaba en España, también estuvo en... Esa fue una exposición con la Secretaría de Relaciones Exteriores, uh-huh, y... por decir, ha hecho, ¿cómo se llaman? Arcos para comunidades en Oaxaca, con su obra, y es una cosa tremenda. Sí. La verdad es que el maestro tiene una visión, una entrega al arte increíble. Y además es una persona muy sensible, que le gusta el mezcal, obviamente.
Como tiene que ser, un buen artista.
Sí.
A ver, Uriel, ya se nos va a acabar el tiempo, desafortunadamente, pero vuélvenos a recordar a todos los que te estamos escuchando, en dónde será, claro, a qué hora, y cuál es la esencia que tiene Manuel Miguel.
Claro que sí. Es el día 5 y 6 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, el recorrido con el maestro para las obras va a ser a las 6 de la tarde, el día 5. Y estamos en Álvaro Obregón 800, justo a una cuadra antes de las mañanitas, ahí a un costado de la una fondita, de tacos acorazados, y antes de una vulcanizadora.
Así que ya lo saben por los taquitos acorazados que va a ser más fácil reconocer este lugar.
Sí.
¿Y cuál es la esencia? Cuéntanos rápidamente, Manuel Miguel.
Pues rápidamente, la esencia es transmitir los colores del arte oaxaqueño, pero también está muy metido en toda la esencia de los animales y cómo se va tejiendo las personas y cada ser, como desde adentro hasta un punto donde se pueda mostrar, ¿no? Y ver todo el enmarañado que se va creando para hacer una figura, una persona o un animal.
Pues muchísimas gracias, Uriel, por habernos acompañado el día de hoy, por esta gran invitación que tenemos para este fin de semana. Iris, y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en El Ojo de la Mosca. Soy Erika Lozano y nos vemos en el próximo programa.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos...